Bloc de notas. Nutrivoz, la columna de la Escuela de Nutrición.
Ahí lo escuchaban, volvemos a conectar como siempre con todo el equipo de la Escuela de Nutrición de nuestra Universidad de la República y por eso recibimos como siempre a nuestro columnista Guillermo Silva. ¿Cómo estás, Guillermo?
Buenas, Diego, buenas tardes a toda comunidad UDELAR. Y bueno, y seguimos hablando de cultura, pero cultura alimentaria en este caso.
Exactamente.
Y tenemos como invitada a Raquel Rodríguez, integrante de la Escuela de Nutrición del Departamento de Nutrición Básica, que viene a hablar con nosotros y vamos a empezar a hablar, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. No parece un trabalenguas, pero para que ustedes lo entiendan y para que la comunidad UDELAR, quien está del otro lado, lo entienda también, está Raquel aquí para contarnos. Y además, este código cumplió 40 años. Así que, Raquel, ¿qué es el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche, de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna? Y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Bueno, les cuento. Lo que hace el código es internacional porque es de la Organización Mundial de la Salud. En la Asamblea Mundial del año 81, el 21 de mayo, por eso se celebra este año, del año 81, en esa Asamblea Mundial se forma este código, digamos, se escribe este código, que surge después de varias reuniones entre expertos, la organización civil, y lo que hace el código es regular la manera en que se comercializa estos sucedáneos de la leche materna. Y vamos por partes. La comercialización es, ¿no?, desde que se elabora, se distribuye el punto de venta de los sucedáneos de la leche materna. ¿Cuáles son? Todos aquellos que sustituyen de manera parcial o total la leche materna, ¿tá? Entonces, ¿qué edades, de qué alimentos estamos hablando? Para ser más fácil, hablamos de lo que podemos conocer como complementos, pero que en verdad son fórmulas infantiles. Capaz que a alguno ahí le suena un poco más, ¿no? Las fórmulas de inicio, las de continuación, capaz que a alguno le suena alguna marca comercial. Sí o no, no sé. Algunas fórmulas infantiles, que las especiales, las que son antirreflujo, por ejemplo, yo qué sé, que tienen unas que son hipoalergénicas, ¿tá? Después también está todos los productos lácteos que son diseñados para estos niños de que van de los 6 a los 36 meses, y ahora vamos a ver por qué esa edad. Productos lácteos, las biberones y las tetinas, o sea, la mamadera, ¿tá?, la tetina del chupete, ¿sí? Los purecitos, ¿vieron esos purecitos que vienen en unos frasquitos chiquititos? Puré ya sea de verdura, de frutas, algunos hay como cereales también, son de determinados polvos o de arroz o lo que sea para ponerle y preparar cremas. Bueno, todos estos productos son los que son los sucedáneos de la leche materna, ¿tá? Porque ¿qué es lo que buscamos? Promover, proteger y apoyar la lactancia materna, ¿tá? ¿Qué es lo que queremos? Que cuando se vende este producto, ¿tá?, este alimento, este sucedáneo de la leche materna, sea verdaderamente para esa persona, ese niño que verdaderamente lo necesita. Y que no sea porque como dar la teta me fue tan difícil, entonces le damos este preparado y se acabó el problema. ¿Sí? Viene por ahí. ¿Qué pasó? Cuando surgió este código en el año 81, las tasas de lactancia, o sea, las madres cada vez amamantaban menos, ¿tá?, y este producto se empezaban a vender cada vez más, sobre todo las fórmulas infantiles, los conocidos, ya les digo, como complemento. Entonces, ¿qué empezó a haber? Más tasas de niños con diarreas, ¿tá?, con enfermedades agudas, enfermedades respiratorias. Y ahí la Organización Mundial de la Salud se puso a pensar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba fallando. Y como todo, cuanto más marketing tiene, ¿no?, más se vende. Bueno, entonces, ¿qué regula? Bueno, ese marketing. ¿Dónde lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo ofrecer? No es lo mismo tomar el famoso complemento que la leche materna, que es mucho más nutritiva, que está pensada para el niño. No es lo mismo. Está bien que existan, eso no lo niega, el código no prohíbe la venta, sino que la regulariza. ¿Por qué? Porque hay niños que definitivamente, capaz que una madre que lo intentó de muchas maneras, o que por maneras, alguna mamadera de fórmula, de complemento le tiene que dar, hay niños, otros que los necesitan sí o sí, ¿tá? Porque el niño está en CTI, porque nació muy prematuro, o porque por determinados motivos lo necesita. Perfecto, y necesitamos que sea lo más parecido a la leche materna. ¿Tá? Pero entonces lo que regula es eso, que esté bien la venta. ¿Tá? Por ejemplo, así lo hacemos como más fácil para la radio. En lo que tiene que ver con la etiqueta de estos productos, pensemos en las fórmulas, ¿no? Los complementos. ¿Qué debe tener? ¿Qué es obligatorio? Bueno, tiene que tener, o ahora, a partir del código, una etiqueta que diga que la leche materna es superior o que la leche natural es lo más recomendado. ¿Ah? Primero que nada, tiene que tener un cartel, ¿sí? Después, no tiene por qué ser demasiado grande, no es que tenga que ocupar toda la fórmula, pero sí lo debe decir. Bueno, tiene que tener como cualquier alimento, de decir los ingredientes, la fecha de vencimiento, cómo se prepara, ¿sí? Que tienen que ser estas fórmulas, tienen que ser vendidas con una receta médica. No le puede dar cualquiera, en teoría, no, bueno, podría ir a una farmacia y decir, yo quiero que me des esta y él te la da. Deberías tener una receta. ¿Tá? Todo eso es lo que está regulado en el código. Y además, lo que dice el código es que no puede tener dibujitos que idealicen la lactancia, el consumo de ese alimento. Ah, entonces no puede tener un bebito regordito como tenía antes, todo divino, feliz, creciendo divino, porque tomaba fórmula. Tampoco puede tener algo que te dé la idea de crecimiento, todo esto te pone una famosa jirafa. No sé si alguna vez miraron, pero antes, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo que les digo, la de inicio, que es la 1, y la de continuación, que es la 2. En la de inicio te ponían un bebito, bien bebito, que no se sentaba. Y en la 2 ya te ponían un nenito sentado. Bueno, eso no se puede. ¿Tá? Cuando
Tiende
nosotros
a confundir
hicimos lo
eso,
que se
¿no,
llama...
Raquel? Perdón que te interrumpa.
Claro.
O sea, se presta muchísimo a la confusión.
Exacto, a que vos digas, ah, es bárbaro, entonces el bebito va a estar regordito, rosadito. También a veces ponen como cubitos, unos creciendo, ¿tá? O ponen, ya les digo, la jirafita es lo que más se usa, ¿tá? Como la jirafita va creciendo, también se usa mucho. Se usaba, nosotros por suerte, nosotros lo que hicimos, lo que establece el código es que para ver cómo están funcionando este código en cada país, se hace un monitoreo, o sea, se va a los puntos de venta, se va a buscar las fórmulas y se determina a ver si se está cumpliendo con eso de las etiquetas o no. Bueno, se veía que las etiquetas no eran el mayor problema, ¿tá? Pero sí otra cosa que regulariza, ¿tá? Es el punto de venta. Y ahí sí tenemos un tema importante. ¿Qué pasa? No se pueden hacer promociones, no se puede hacer oferta. Lleve uno, pague uno y lleve dos. O llévate la lata y te regalamos la mamadera. Esas cosas no se pueden hacer. Y sin embargo, esas son las cosas que sí pasan. Más que nada en los supermercados. Cuando hicimos ese monitoreo se veía que en los supermercados era donde más ofertas había. ¿Y qué pasa? Todo va avanzando, ¿no? Y así como el punto de venta es un supermercado, ¿tá? Por ejemplo, en Uruguay hay cosas que sí están bien reguladas, que esas fórmulas infantiles, la 1 y la 2, no están en las farmacias. Ya la 3, perdón, en un supermercado. Ya la 3, o las que conocemos como crecimiento, ¿tá? Vieron que hay góndolas específicas muchas veces de productos para niño pequeño, ¿tá? No sé si lo dije o por las dudas lo resalto. Estos productos son, los suceños de la leche materna van desde que él nace hasta los 36 meses. Son productos diseñados para niños hasta menores de 36 meses. ¿Tá? Esos son los niños que abarca el código. Entonces, estos productos sí están vendidos en los puntos de venta, los productos, sobre todo los lácteos. Y digamos, entre comillas, lo peorcito, digamos, es las redes sociales. Ahí sí. ¿Tá? Ahí las redes sociales, Los lugares de venta en mercados públicos, así de venta libre, no solo que las empresas venden, sino que las familias te venden la lata que le sobró porque el nene cambió. ¿Tá? O te traen del exterior. Entonces dice, vendo tres latas que me quedaron. ¿Tá? Y la gente dice, está vigente, y las compra. ¿Tá? Otra cosa que no se puede hacer es la promoción, no solo en el punto de venta, sino promoción en los lugares de salud. ¿Tá? Por ejemplo, las personas que trabajan para una empresa de su sueño de la leche materna, no pueden dejar muestras gratis al pediatra, al neonatólogo, ¿tá? Eso no lo pueden dejar para que después el pediatra se lo dé a las familias. Tampoco puede dejar cosas tipo tallímetros, capaz que algunos se acuerdan cuando era niño, que te medían en un coso que tenían unos elefantitos que tenían una marca comercial de algo, o una lapicera. En otro momento se usaban, bueno, los pendrive, ni que hablar, el almanaque, ¿no? El almanaque, ya sea para colgar en la pared o porque lo tenía ahí y que decía el nombre de la fórmula infantil. Esas cosas no están permitidas en el código. A eso no se puede hacer, no se puede promocionar. ¿Ah? Tampoco se puede promocionar en la televisión. Sin embargo, en el monitoreo del código surgía que las madres lo que más recordaban era cuando se venden en la tele. ¿Ah? Las promociones en la televisión. Y de tetina, las tetinas y las mamaderas es una de las cosas que más puede aparecer en la televisión y que, por ejemplo, idealizan mucho más el uso de la mamadera como sustituto de la leche materna. Que está perfecto que exista la mamadera, porque así como tenemos las salas de lactancia, los lugares de trabajo, que es obvio que si la madre se va a sacar leche, necesita dársela en una mamadera, lo que queremos es que se promocione para dar leche materna, y no que sea tipo dale leche o ponele esta fórmula que da lo mismo. ¿Ah? Ese es el hilo tan finito.
Por eso, Raquel, y redondeando, bastante importante también que dentro de la Universidad de la República se promocione lo que son las salas de lactancia materna, que bueno, que la mayoría de los nuevos edificios, o aquellos edificios también que no tenían, acomoden un lugarcito para aquellos docentes, funcionarios, ¿no?, de la universidad puedan tener la posibilidad, ¿no?, de ordeñarse, sacar la leche materna, o por qué no también dar de mamar a su hijo ahí en ese espacio, si tiene la oportunidad de que se lo lleven, ¿no? Y eso es bastante, bastante importante. Introduciéndonos también en este tema, Raquel, es que la semana que viene, ¿no?, que comienza el mes de agosto, toda la semana a partir del primero de agosto y hasta el sábado 7, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sí. ¿No? Entonces también es bastante importante recordarlo, ¿no?, y fundamental también promover la lactancia materna, porque es fundamental, ¿no?, y muy importante para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Así que nos parecía muy importante.
Dos cositas que quería terminar, que en verdad lo quería decir al principio. ¿Qué es lo que queremos con la lactancia materna? Que perfecto, como les decía Guille, es la semana que viene. Lo que se promueve a nivel nacional es que sea lactancia materna exclusiva, o sea, que el niño reciba solo leche materna hasta el sexto mes de vida, y de ahí hasta junto la leche materna junto con alimentos complementarios, ¿tá? Con alimentos, hasta los 2 años o más. Por eso es que el código abarca alimentos hasta los 36 meses, ¿tá? Entendiendo que es hasta los 2 años o más. Y otra cosa que les quería decir, que el código, lo que hace la OMS es instar a los Estados miembros a que promocionen este código, pero es un código ético. ¿Tá? No tiene una reglamentación, no es una ley y no se te pone una sanción económica por no cumplirlo. Es una sanción más bien moral. ¿Tá? Hay un proyecto de ley para que se regularice, para que se reglamente y se puedan poner sanciones, pero es muy difícil porque a veces los hilos son muy difíciles de cumplir. Pero sí está en nuestra normativa, que es la Norma Nacional de Lactancia, los aspectos del código, todo el código, que si alguno lo quiere leer, está resumido con estos aspectos más importantes. ¿Tá? Entonces, para que Y está bueno esto que ustedes hacemos, ustedes hacen y nosotros hacemos, y conocer el código y poder, porque como sociedad somos nosotros los encargados de escribirle al Ministerio de Salud Pública, al área de lactancia, y poder decir, mirá, ¿sabés qué vi? Vi una promoción de este alimento o de este producto que me parece que está mal. ¿Sabés que me llegó esta propaganda? Me contactaron desde este y eso me parece que yo, por lo que entendí, no está bien. ¿Ah? Entonces, también es una manera de que las personas podamos controlar que esto se cumpla.
Exacto. Exactamente.
No sé si entonces, tienen más.
Entonces, la importancia, ¿no? Recalcar la importancia de la lactancia materna, de que la próxima semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, además de comenzar el mes de agosto, y además, el 5 de agosto es el Día Nacional del Licenciado en Nutrición. Así que, mándenos un saludito, chiquines, oh,
sí.
Acuérdense.
Vamos a tener que mandar un saludo para toda la gente de Nutrivoz.
Ahí está.
La Escuela de Nutrición, en realidad, ¿no? Pero en especial para ustedes, que son los nutricionistas de los licenciados en nutrición más cercanos que tenemos.
Claro.
Venga, así lo festejamos juntos. Agradecer, bien. Raquel, Diego.
Bueno, gracias a ustedes. De cualquier duda que tengan, a las órdenes, por supuesto.
Genial, perfecto. Muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima entonces con otra entrega de NutriVoz.
Nos encontramos.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.